Bienvenidos a Além da Bossa, un podcast del sector cultural de la Embajada de Brasil en La Paz.
En 2012, 31 años después de la muerte del artista Bob Marley, la expresidenta Dilma Rousseff decidió homenajear al músico jamaiquino, instituyendo el día 11 de mayo como Día Nacional del Reggae, mismo día en el que el artista falleció.
Sean todos y todas al episodio número 12 de nuestro podcast Além da Bossa. Estamos sentados aquí un viernes más junto a ustedes y también nos acompaña Mateus, como siempre.
Hola, Debbie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien.
Qué bueno. Este viernes vamos a hablar sobre un género musical bastante interesante y bastante amplio, que es el reggae, y espero que les sea de su agrado como otros episodios.
Claro que sí. Entonces, empezamos. Como siempre, empezamos hablando un poco del contexto de este género. Como dijo Mateus, vamos a estar hablando sobre reggae en este episodio. Allá por los años 1960 surge en Jamaica una nueva generación de músicos que intentaban reinventar lo que ya se conocía como el rocksteady o crear en sí un nuevo estilo. Esta generación estaba atenta a los cánticos rastafaris y tenía una fuerte influencia de rituales africanos. Este hecho se muestra en la repetición rítmica de la mayoría de los instrumentos de percusión que se tocaban en ese entonces. En la época, debido a los problemas que llevaron a la independencia jamaiquina en 1962, había una fuerte presión social en las calles de Kingston, lo que favoreció de cierta manera a la aceptación del rastafarismo y que a los pocos fue ganando cuerpo y popularidad e importancia dentro de esta isla caribeña. Así, esta masa de personas que no estaba feliz con determinadas injusticias sociales del contexto en el que vivían, hace del rastafarismo su fe y el reggae nace como una forma de manifestar públicamente su descontento, ¿no?, con lo que estaba sucediendo.
Entonces, podríamos decir que el reggae surgió con un propósito revolucionario y es por esto que desde el principio el reggae no se resume simplemente como música, como un género más. En ese sentido, podríamos decir que el reggae llegó como anillo al dedo, dando el contexto que tú hablaste, David, por los conflictos en 1960 y también en 1970. Cuando el reggae salió a la luz, los estudiantes tuvieron una aceptación bastante buena al género.
Yeah.
Y aún más cuando la figura de Bob Marley se volvió internacional.
Importante.
Exacto. En ese momento fue Bob Marley y el género como tal fueron transformados en un símbolo de mucho movimiento de contracultura, sobre todo en los guetos de las grandes ciudades.
Yeah.
En la época, Brasil vivía un oscuro periodo de dictadura militar, que fue en 1964 hasta el 85, que culminó en el exilio de muchos géneros, de muchos artistas a través de la música. Caetano Veloso, que mencionamos en casi todos los episodios, porque es impresionante, hay muchos artistas que realmente han estado en todos los géneros,
sí,
¿no?
Sí, y además que han sido figuras importantes, ¿no?
Exacto, que siempre han hecho mucho en el género, ¿no? Entonces, como mencioné antes, Caetano Veloso estaba exiliado en Londres, justamente por la dictadura que estaba pasando Brasil en ese tiempo, y es por este motivo que fue uno de los primeros nombres de la música popular brasilera en tener contacto directo con el reggae, cantándolo después en tierras brasileras.
Justamente, ¿no? En 1960, Caetano Veloso canta en Portobello Road, en Londres, este estilo, ¿no? Este estilo de reggae, que fue establecido como la primera mención de la palabra reggae dentro de la música brasilera. Ya tuvo él experiencias con el ritmo después junto a Jards Macalé, Luis Melodía y otros. Pero el más importante, que es también un personaje que hemos mencionado muchísimo, que es Gilberto Gil, fue quien llevó la influencia de manera más seria, digamos, vendiendo más de 500.000 copias de su compacto Non Chores Mais, que era la versión brasilera del superclásico No Woman No Cry de Bob Marley. Entonces se cree que existen varias versiones de cómo llega este género a tierra brasilera. No se trata de definir en sí si el reggae ha llegado primero por la radio de las regiones del norte del país, o si fue a través de discos jamaiquinos que fueron traídos por, o bueno, llevados en todo caso, por viajantes extranjeros, ¿no? O si fue finalmente por artistas nacionales como Caetano Veloso exiliados fuera del país. En cualquier caso, la existencia de varias versiones explicativas indica que es bastante complicado precisar cuál es el camino de introducción de determinados elementos culturales en un nuevo contexto, como es en este caso el reggae jamaiquino. Por ejemplo, en 1970 fue un periodo en que la música internacional invadía el Brasil, ¿no? Como hemos visto desde básicamente el primer episodio, entre 1950 a 1980 han llegado casi todas las influencias que conocemos, ¿no? Metal, punk, rock, o sea, samba. Y en base a eso, jazz, blues, y en base a esas, todos los géneros de los que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, el reggae, consecuentemente, viene a juntarse con otros estilos importados, ¿no? Y destaca principalmente por la fuerte identificación rítmica que tiene con la cultura local, así como con otros ritmos caribeños, que la mayoría tienen como su origen justamente la música africana, ¿no? Entonces, considerando esto, a pesar de las características particulares que tiene el reggae, existen fuertes aproximaciones culturales, sea entre los pueblos del Caribe, o los pueblos de la Amazonía o de la América Latina en general, ¿no? Entonces esto nos lleva a afirmar que, por ejemplo, la samba gijoda que mencionábamos el episodio pasado, el merengue que es súper popular aquí, o el maracatú, o la capoeira, el reggae, entre tantos otros, son realmente vertientes rítmicas producidas de un mismo lugar, ¿no? Que vendría a ser África, justamente.
Sí, como pudimos ver, los oyentes igual pueden confirmar lo que digo, los últimos géneros que hemos hablado, la mayoría nace gracias a que los africanos llegan a Brasil y existe ese intercambio cultural, ¿no?
Exacto, sí, desde jazz, creo, desde blues, hasta 5 episodios sí. Que hablamos de esta influencia tan, tan fuerte, ¿no?
Exacto, es bastante marcada la influencia, ¿no? Los estados brasileros que poseen una mayor identificación con el reggae, como Rio de Janeiro, por ejemplo, Bahía o Maranhão, tienen características étnicas y socialmente semejantes entre Brasil y Jamaica. Tomaron los brasileros importantes ámbitos, ¿no? Importantes elementos del reggae, pudiendo así entrelazar entre sus ritmos y los ritmos del reggae, como en todos los ritmos, pudiendo así tener su propio ritmo, ¿no? Dándole, como siempre brasilero, dándole su toque. No dejándolo como un ritmo copia fiel, ¿no?
Claro,
del original.
Como hemos visto en el Shoru, por ejemplo, donde han tomado algo que vino de Europa, pero lo han hecho a su estilo.
Exacto.
¿No? Entonces es algo que es común.
Sí, es bastante común poder ver estos intercambios culturales, ¿no? En Brasil, el reggae prácticamente se restringió a lo underground, a pesar de que sabían que existía un mercado específicamente para la venta de la música reggae. Este espacio en ese tiempo aún era bastante pequeño y el estilo reggae sufrió una mala imagen porque lo relacionaron directamente con las drogas, ¿no? El consumo de drogas para poder disfrutar el género, entre muchas comillas, ¿no?
Que pasa hasta hoy, ¿no? Lamentablemente.
Exacto. En cambio, en Jamaica fue totalmente diferente. Una vez que este género nació, ellos lo tornaron rápidamente como su producto principal en los catálogos de la industria de la música.
En líneas generales, podemos decir que el reggae surge como una especie de grito o protesta de una clase marginalizada en Jamaica. Ya en Brasil fue producto de una industria fonográfica ya establecida, siendo cantada por voces ya consolidadas. En Jamaica, el reggae era lo que se denominaba la música de negros y para negros. Mientras tanto, en Brasil, bandas como Os Paralamas do Sucesso, que hemos mencionado en episodios anteriores, por ejemplo, se destacaban tocando inicialmente como una banda de ska reggae para una clase media urbana. Se percibe que el ritmo fue reproducido y producido en Brasil con ciertas peculiaridades. Así, a medida que el reggae fue siendo integrado a la música nacional, ganó algunos algunos elementos nuevos, principalmente cuando era practicado por bandas de rock brasilero provenientes de la clase media.
También es importante destacar que el reggae fue dirigido de formas diferentes por las mismas bandas brasileras, ya sea de rock, samba reggae, o xote. Estos mismos géneros hicieron modificaciones para acoplarlo a su estilo. Las grandes inversiones mediáticas, los crecientes mercados de los discos y el mismo desarrollo del circuito de las radios hicieron que el movimiento del reggae alcanzara una solidez casi total a mediados de la década de 1980 en la ciudad de San Luis. Con el pasar de los tiempos, el reggae fue teniendo como diferente significado como tal, ¿no? Ya tal vez se desviaba un poquito de la música de protesta, como mencionamos hace un par de minutos atrás, ¿no? Decimos que tuvo este significado diferente porque en Jamaica ellos ya estaban creando también un movimiento religioso, social y político, aún manteniendo esa esencia de resistencia. En Marañao, ellos se concentraron en un espacio en el que se puede considerar también de resistencias, pero con otras connotaciones.
Así, en Brasil podemos decir que el reggae tenía más que todo una identificación totalmente rítmica, ¿no? Que no prestaba tanta atención a las letras, diferente de lo que pasaba en Jamaica. El público de radio, ¿no? Que escuchaba las radios, era consistente y exigente y querían saber solamente del reggae internacional, a pesar de que no entendían de lo que se cantaba, ¿no? Entonces, las primeras bandas brasileras de reggae enfrentan muchas dificultades en presentarse en shows y sobre todo en producir discos, ¿no? Porque la gente no estaba tan interesada
en el reggae,
en portugués, por así decirlo, ¿no? Que es, por ejemplo, diferente a lo que hablábamos en el episodio de rock, donde la gente más bien quería escuchar más rock en portugués porque no entendían cuando se cantaba en inglés, ¿no? Entonces, aquí pasa lo contrario, ¿no? Pero a pesar de que sea común el pensamiento de que el reggae llega a Brasil como un género marginalizado, desde el momento en que pisó suelo brasilero ya tenía grandes portavoces, ¿no? Artistas que estaban ya en destaque en este movimiento conocido como el tropicalísimo, del cual hemos hablado en el episodio 3, si mal no recuerdo. Entonces, esto ilustra aún más la idea de que el reggae fue apropiado de diferentes formas dentro del Brasil, variando de cultura a cultura, de clase a clase y de región a región. Una forma de ejemplificar esto es la banda Paralamas do Sucesso, que lo hemos mencionado antes, ¿no? Que a pesar de haber surgido en Brasilia, se mudan a Río de Janeiro y se responsabiliza por la difusión del reggae en esta región sudeste del país, demostrando una fuerte influencia que fue recibida por parte de la música jamaiquina, ¿no? Como era el ska o el reggae. También, a pesar de no ser una banda exclusiva del género, con su disco Sauvage de 1980, los Paralamas del Suceso establecieron un patrón de reggae moderno brasilero.
Entre las principales bandas de reggae de Brasil está una banda que se llama Tributo de Ja. Esta banda fue formada de una manera bien interesante porque se formaron en una escuela de ciegos en el Maranhão. Su vocalista, que se llamaba Fauci Beidon, fue locutor de una de las primeras radios de reggae en San Luis, en Brasil. En el estado de Maranhão se desenvolvió un estilo de reggae bastante peculiar, ya que este une al estilo clásico que fue producido en Jamaica en 1970, con el detalle de que agregan elementos electrónicos al género, entonces lo vuelven como algo así como un electro reggae más o menos, por decirlo de alguna manera. Entonces esto es lo interesante que hicieron en el Maranhão, ¿no? Con el género del reggae. Y no sé, ¿qué opinas de todo lo que hemos visto hasta ahora, Debbie?
No sé, siento que hablando ya en un intercambio, digamos, cultural, que vamos a hablar de esto un poco más adelante, existe grande influencia de todo este cambio. A pesar de que, obviamente, el reggae viene de una misma fuente, ¿no? Obviamente, Jamaica. Como habíamos dicho, Brasil siempre ha tomado sus características locales y las ha puesto en música, ¿no? En este caso, en el reggae. Pero también vemos cómo en Bolivia las bandas de reggae tienen una influencia de estas características que el brasileño le ha puesto a su reggae, ¿no? Entonces es bastante curioso, si nos ponemos a escuchar las bandas locales, hay influencia de esto, ¿no?
Claro, es como que de algún modo al final todo se termina conectando. Entonces Entonces, totalmente. Si digamos que agarramos y unimos todos los estilos con un hilo y vamos jalando, en algún momento vamos a volver a Jamaica, que es donde se ha originado el reggae.
Claro, y que al mismo tiempo Jamaica va a irse a África, ¿no? Que es el origen de todo. Entonces, vamos a hablar un poco más de esto a profundidad con nuestro invitado del día de hoy. Así que pasamos a la sección de las entrevistas. Bueno, el día de hoy tenemos como invitado a Diego Gómez. Diego es estudiante de música en el conservatorio y actual vocalista de la banda Illapa Reggae. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido.
Hola, Debbie, ¿cómo estás? Es un gusto poder estar compartiendo contigo en este espacio un poco de lo que es mi conocimiento de reggae en el Brasil.
Diego, cuéntanos un poco de tu experiencia con el reggae.
Bueno, el reggae yo lo escucho muy joven, ¿no? Más o menos el año 2007, 2008, que yo habré tenido unos 16 años. He empezado a escuchar discos de reggae con mi tío Carlos, que vive allá en Santa Cruz. Discos de Steel Pulse, discos de Bob Marley, de Israel Vibration, de Gladiators. Y he podido conocer todo muy ampliamente lo que es la base del reggae jamaiquino y todos sus exponentes, ¿no? Que han estado de moda a lo largo del tiempo, ya que el reggae es una forma de expresión que tiene muchas subraíces, culturas y subcosmovisiones también, porque también es parte de una filosofía de vida que es el rastafarismo en sus diferentes expresiones, también como politeísmo. Y bueno, el reggae a mí en realidad me ha impactado el momento que he escuchado el mensaje, que he escuchado las letras, que he podido sentir el origen de toda esta música y no solo eso, sino el contenido político que lleva y cómo se ha desenvuelto en diferentes contextos sociales del planeta hasta ahora. Y lo que también me ha llevado a mí a crear reggae, no hacer reggae porque me ha apasionado mucho por el tema de hablar de la conciencia, del mensaje universal, de la verdad, del amor. Y el reggae brasilero lo he conocido más o menos el año 2008, que estaba allá en Brasil, en Bahía, y bueno, estaba compartiendo con mis primos, ellos me mostraron un poco de la música de allá, de ahí yo me empecé a indagar muchísimo más de lo que fue el reggae brasilero y pude conocer muchísimos artistas buenos, ¿no? Hay muchísimo reggae en Brasil, Brasil es como un continente diferente de reggae y también en el contexto en el que se desenvuelve.
¿Cómo ha sido el reggae brasilero parte de este camino que ha recorrido en la música?
Bueno, el reggae brasilero ha influenciado mucho, ¿no? Al mostrar toda esta cultura africanista y al mostrar toda esa revalorización de la raza negra y también no de la raza negra solamente, sino la inclusión de todas las razas en todos los países y en todos los contextos. El reggae brasilero en sí para mí ha sido una parte fundamental de mi construcción espiritual, es una parte fundamental del pensamiento que tengo también, que el reggae en sí, en cualquier lugar que lo experimentas, habla de un mensaje de justicia, de revalorización de las personas, de protesta, de reivindicación. Y el reggae brasilero, aparte de todo lo que ha sido el mensaje, la música, ha podido también mostrar mucho de cómo se inclusiona y se hace la fusión de músicas con lo tradicional y ritmos tradicionales. Y creo que ese sería el aporte de reggae brasilero para mí.
Tú, Diego, como músico, ¿crees que los artistas brasileros de reggae han influenciado a las bandas populares acá o incluso tu banda?
Yo creo que reggae en todos los países es una retroalimentación del estilo. Cada país tiene un aporte a partir de su propia proyección artística musical y su fusión de la misma. Y creo que el reggae brasilero tiene mucho lo que es las mezclas con ritmos de atabaque, con la música indígena, la misma melodía. Podemos encontrar reggae de muchísimos tipos en Brasil, incluso música más de costa con un toque más californiano. Hay música con un toque más jamaiquino, más lento. Claro, y podemos reconocer las diferentes influencias escuchando diferentes expresiones de lo que es el reggae en el Brasil.
Desde tu punto de vista, teniendo ya bastante experiencia dentro del reggae, ¿crees que el reggae de Brasil se diferencia de alguna manera al de Jamaica?
El reggae en cualquier parte del planeta que lo escuches, yo creo que es diferente. Pero sí, en Brasil tiene un gusto fundamental, tiene una forma diferente de expresión que va muy arraigada al contexto social en el que se vive, al contexto histórico, espiritual y también de migración negra que ha existido en su tiempo, en los tiempos de esclavización. Podemos ver que esta música es claramente esa fusión que hablamos de lo que es la música brasilera, de lo que es lo indígena, lo negro y lo europeo. Y podemos apreciar esta música en muchas formas en Brasil, en diferentes formas de expresión, con rasgos muy diferentes las unas de las otras. Y también las bandas con un toque más moderno y también las bandas que respetan el toque antiguo y que tienen mucho lo que es creencia en el movimiento Rastafari. Funcionando también estos movimientos, funcionándose con lo que es gente de Santo Daime y creencias de Santo Daime, africanismo, son politeístas, muchos de ellos, y bueno, podemos encontrar toda esa riqueza en el reggae brasilero.
Bueno, eso ha sido todo por esta parte de las entrevistas. Muchas gracias, Diego, por estar acá acompañándonos y por compartir con nosotros un poco de tu experiencia con el reggae.
Ahora nos vamos con las recomendaciones.
Hoy empezamos con las recomendaciones para este episodio. La primera canción que les vamos a recomendar es Vamos Fugir, del súper popular Gilberto Gil, junto a los Wailers, de su disco Raza Humana.
Como segunda recomendación tenemos Prapoucos, de la banda Plante Raiz, del álbum Esse é o Remédio.
Sonzeira lá no Ibirapuera. Oh, ainda bem que o reggae, a nossa força, nunca mais vai acabar. Ah.
Finalmente les recomendamos Pedras Pesadas, de la banda Mato Seco, y el disco Seco y Ainda Vivo. Llegamos al final de un episodio más junto a ustedes de este podcast La Linda Bossa. Muchas gracias por estarnos escuchando y por compartirlo con sus familias, amigos, primos, tíos, perritos.
Con todo.
Gatos.
No se olviden de seguirnos en las redes sociales, en Instagram y Facebook como La Linda Bossa. Y nos vemos el siguiente viernes.
Chau, chau.